Aquí están Fernando Jáuregui, está Pilar García de la Granja, Miquel Jiménez.
Presente.
Y a los que ahora les invito a escuchar al candidato del PSC a la presidencia de la Generalidad de Cataluña. Este programa ha invitado a todos los candidatos, a todos. Le han contestado solamente los constitucionalistas, es decir, los que no han dicho que no podían, bueno, pues gana podrán. Y con los constitucionalistas vamos a hablar, y a uno que tengo por tal, es al candidato del PSC, el señor Salvador Illa Roca. Señor Salvador Illa, muy buenos días.
Muy buenos días, buen día.
Le agradezco mucho que me atienda.
Un placer.
Y hablemos de las tres o cuatro cuestiones fundamentales que hoy le afectan a usted, a todos los catalanes, y si me permite, yo creo que un poco por repercusión, a todos los españoles. Le han montado a usted un cordón sanitario el independentismo. ¿Eso le favorece o le perjudica, cree usted?
Esto es un episodio más de la bronca y de la confrontación, y bueno, es un pacto anti-Illa, es, si me lo permite, la foto de Colón del independentismo, ¿no? Es la perpetuación de la confrontación, del odio, de la división, de la decadencia en Cataluña, es perpetuar más de lo mismo que nos ha llevado a una decadencia. Y bueno, pues todos los que quieran sanidad pública frente a independencia, o empleo frente a decadencia, o diálogo dentro de la ley, que es lo que yo propongo, los que quieran solucionar las cosas, los que quieran apostar por el reencuentro en lugar del desencuentro, pues ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? La candidatura que yo represento es la solución, ¿no? Porque, insisto, es la foto de Colón del independentismo, que le retrata perfectamente tal como son, ¿no? Que quieren más de lo mismo, y lo que Cataluña lo que necesita es pasar página ya de una vez de estos 10 años que nos han llevado a la pérdida del liderazgo económico de España, a aumentar la división y dañar la convivencia en Cataluña, a desprestigiar nuestras instituciones, a desprestigiarnos en el resto de España y en Europa, y en un momento además muy 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 delicado, muy complicado, haciendo frente a la mayor pandemia en un siglo, una situación económica complicada donde hay que estar centrado en lo que hay que estar centrado, ¿no? Por tanto, pues bueno, todo lo que hemos visto, ¿no?
Pocos ponen en duda que si el independentismo suma, por las circunstancias electorales que se correspondan en escaños, la ley electoral peculiar catalana, además de estar muy motivados en el voto, etcétera, etcétera, formarán un gobierno. Pocos lo ponen en duda. Sin embargo,
estamos aquí porque no han sido capaces de escoger un presidente, ¿no? Es decir, que proponen una cosa que ha fracasado, porque fíjese que ellos ya tienen ahora mayoría en el Parlamento de Cataluña y podían haber gobernado, ¿no? Y no han sido capaces. El propio Torra dijo en enero de 2020 que se sentía desautorizado, atención, desautorizado, ¿no? Por su propio gobierno. Y, en fin, no fueron capaces de buscar un sustituto a Torra. Por eso hay elecciones en Cataluña el 14 de febrero, por su fracaso, ¿no? Y dicen ahora que se comprometen a hacer lo mismo que no han sido capaces de hacer. Es que es el mundo al revés. Es que no se lo creen ni ellos mismos. Ni ellos mismos se creen lo que están diciendo, ¿no? Y se retratan en esta foto de Colón del independentismo para hacer lo que no han sido capaces de hacer y que nos ha llevado a unas elecciones por su incapacidad de sustituir a Torra, ¿no? Bueno, yo creo que esto, con 30 segundos de reflexión, todo el mundo lo puede ver, ¿no? Y este domingo los catalanes tienen la oportunidad de pasar página, hombre, de esto, ¿no? Yo lo más lo quiero hacer con serenidad, con tranquilidad, sin reproches. Me parece que ha sido un fracaso colectivo lo de Cataluña, sin duda. Quien más responsabilidad tiene es quien gobernó, ¿no? Los que nos han llevado aquí. Y me parece que, bueno, que esta foto de Colón también es muy ilustrativa para aquellos que tuvieran alguna duda, ¿no?, de lo que hay que hacer.
Y si eso es así, porque el gobierno de España, del que usted ha formado parte, hasta hace poco su presidente singularmente, se aviene a montar una mesa de diálogo por la autodeterminación.
Porque la única forma de salir de este callejón sin salida en el que estamos es con diálogo dentro de la ley. Ojo, diálogo, pero dentro de la ley. Es decir, sin unilateralismos, sin romper el marco de convivencia. En nuestra Constitución, España es una de las 23 democracias más maduras del mundo, según dicen los índices más reputados. El último que conocemos es el The Economist. Permite que alguien defienda un proyecto secesionista que yo no comparto. y que además combato. Lo que no permite es que nadie rompa el marco de convivencia, ¿no? Ya hemos visto además a lo que lleva a analizar sobre esto, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces nosotros apostamos y seguiremos apostando por el diálogo dentro de la ley, dentro de la ley. Y el diálogo a mí no me debilita, a mí me fortalece, porque mis convicciones son las que son y no tengo ningún inconveniente en contrastarlas con los que piensan distinto. Y además les ayudará a algunos a darse cuenta de que en Cataluña somos más los que no queremos la independencia, somos más los que queremos estar en España. Yo me siento catalán, muy catalán, pero me siento también español, muy español, y me siento europeo, muy europeo. Y no tengo ningún problema en hablar con, y reconocer que hay otros catalanes que no comparten esos sentimientos, pero quiero que ellos me reconozcan a mí. Y les ayudará a dialogar conmigo, porque se darán cuenta de que somos muchos más que ellos, incluso los que queremos esto, ¿no?
Hace usted mucha referencia a la foto de Colón, pero más que a la foto de Colón, esta acción última del independentismo se parece al pacto del Tinelli, que ustedes también firmaron.
Bueno, yo no me siento orgulloso de ese pacto, ¿sabe qué le quiero decir? Y yo he hecho referencia a una foto que tenemos muy presentes, porque es muy reciente, que es la foto de Colón, y he calificado este acuerdo que hemos conocido ayer a última hora como la foto de Colón del independentismo, que creo que le retrata muy bien. Ya veníamos toda la campaña con el pacto anti-Illa, en fin, todos contra mí, por las razones que han ido explicando y que yo tenía como confrontando, ¿no? Y me parece que, bueno, que es, yo lo califico así, si me permite usted, como la foto de Colón del independentismo, ¿no?
Y nadie se cree, o muy pocos creen, lo que usted ha afirmado por activa, pasiva y perifrástica, que es que no va a pactar con Esquerra Republicana o que no va a incluir ningún independentista en un gobierno del que usted forme parte.
Pues fíjese, lo vuelvo a decir ante sus micrófonos, ¿no? Yo no puedo compartir gobierno con un partido que tiene como objetivo la independencia de Cataluña y que lo ha reafirmado. Y bueno, fíjese, ayer conocimos que han estampado su firma en esta foto de Colón del independentismo, ¿no? En este pacto, ¿no? Contra Illa, ¿no? Anti Illa, ¿no? Lo vuelvo a reiterar, ¿no? Yo quiero hacer un gobierno en Cataluña para todos los catalanes, un gobierno de cambio. De cambio, la palabra clave es cambio en Cataluña, un gobierno de superación de la situación en la que estamos. Cataluña no tiene todo para poder salir reforzada, fíjese que le digo, de este año tan duro que hemos vivido, pero tiene que escribir, empezar a escribir una nueva página, ¿no? Buscar objetivos compartidos por la sociedad catalana, la protección de la salud, la reactivación de la economía, el no dejar a nadie atrás, ¿no? El potenciar nuestra industria, el transformar nuestra economía, y yo busco esto, y con esto no, con quien tenga como objetivo prioritario la independencia de Cataluña, no puedo formar un gobierno, ¿no?
Bueno, lo mismo entenderá que no le crean aquellos que le escucharon decir que usted no iba a ser el candidato el día antes de ser nombrado.
Sí, pero yo esto lo he explicado, ¿no? Yo no estaba ni en mis planes ni en mis deseos ser candidato del PSC, porque soy amigo y admirador de Miquel Iceta, y él era la persona llamada a esta candidatura. Él me lo pidió y yo no iba a anunciar hacer este anuncio si no lo hacía él, y por eso lo negué hasta que hizo el anuncio. Me lo había pedido, lo he explicado, me lo pidió la segunda quincena de noviembre, quedamos en que lo valoraríamos, en que yo estaba dispuesto si se daban las circunstancias. El presidente del gobierno me liberó del compromiso de formar parte de su gobierno si también se daban unas circunstancias. Empezó el proceso de vacunación y yo, efectivamente, el día anterior a que Miquel lo anunciara, me lo preguntaron y lo negué, y he explicado estas razones. Yo no, este anuncio, vamos, sin el anuncio de él, que además lo tenía que hacer él, para que nadie pensara que era un deseo mío, una voluntad mía de un amigo al que más admiro, ¿no? Y que me ha enseñado mucho en política, ¿no? Y me sigue enseñando, vamos, ¿eh? Pues le quería yo sustituir o mover la silla nada más lejos de mis deseos y de mi intención, ¿no?
He explicado anteriormente que porque usted no se hiciera un test de antígenos, nadie iba a descubrir si estaba usted vacunado o no estaba vacunado. Eso es una tontería. Pero no hacérselo cree que ha dado pábulo a conjeturas.
No lo sé, pero yo, mire, hay cosas que son muy opinables y que son valorables, y hay otras que para mí son indiscutibles. Yo he sido ministro de Sanidad y he estado recomendando a todos los españoles, mañana, tarde y noche, que siguieran los protocolos del Ministerio de Sanidad acordados por la Comisión de Salud Pública, y yo no me los voy a saltar, ni voy a sobreactuar. A mí me dijeron que, hombre, parecía recomendable hacerse una PCR, un test de antígenos, nada, nadie me dijo que era obligatorio. Fui por la mañana a TV3 a una entrevista, tuve en un plató con 15, 20 personas, nadie me dijo que había un protocolo interno que dijera esto, que si lo dice, a mí me parece que es una sobreactuación, también se lo digo. Y por la tarde, cuando nos dijeron, oye, es recomendable que hagáis esto, pues yo decidí no hacerlo, porque los protocolos acordados y los que yo estaba recomendando a los españoles, lo que dicen es que uno se tiene que hacer una prueba PCR, pues cuando tiene síntomas, que yo no los tengo, o cuando ha sido contacto estrecho de un positivo, que no es mi caso, ¿no? He hecho otros debates. He hecho cuatro debates, ¿no? Hoy haré el quinto en la sexta, ¿no? En ningún otro debate hemos estado también en algunos, pues dos horas, ¿no? Debatiendo, no se ha hecho esto y pues yo pues decidí esto. Yo no quiero ningún privilegio para mí como político, ¿no? Y esto ha dado ocasión a más de lo mismo y a la bronca y otra vez y todos contra ella y por qué no se la hace. E incluso, bueno, pues he visto gente que dice que me quiere llevar a la fiscalía por si yo no me he vacunado. Esto lo sabe todo España. He estado recomendando que se sigan los grupos prioritarios y, bueno... Bueno, si algunos tienen esta forma de hacer política, pues allá ellos, ¿no? Yo prefiero otra forma, ¿no?
Mis compañeros le quieren preguntar, Fernando Jáuregui, singularmente.
Hola, Sevilla, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, como Carlos Herrera ha hecho ya todas las preguntas inteligentes, a mí solo me queda hacerle la pregunta...
Me quedan dos o tres.
A mí me queda hacerle la pregunta que le hice ayer, señorilla, en el Foro Nueva Economía, y no me quedé nada convencido de su respuesta. Yo es que tengo miedo... porque no se habla de lo que está ocurriendo con las mesas electorales. Hay mucha gente que ha dimitido de estar ahí y no sabemos cómo se van a reemplazar. Dice la ley, hombre, el primero que llegue va a ser un independentista, lo van a copar. Dice, hombre, voluntarios van a ser independentistas que van a copar las mesas electorales. ¿No le da usted un poco de miedo eso?
Yo quiero trasladar, Fernando, un mensaje de seguridad, porque es verdad que, bueno, ha habido quien ha querido envolver el 14 de febrero sobre, en fin, sobre algunas dudas, ¿no? 14 de febrero, votar es seguro. Si se siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias, si uno va con su mascarilla, si uno está el mínimo tiempo posible en el colegio electoral, si no hace corrillos innecesarios dentro o fuera del colegio, ¿no? Uno. Y dos, la legislación prevé todas las situaciones. Lo último que he visto y que mi equipo me ha trasladado en relación al proceso electoral es que el 99% de las mesas están ya cubiertas. Yo, pues, en fin, tengo contacto asiduo con el mundo municipal, el PSC tiene una presencia importante. Ayer estuve reunido con 22 alcaldesas, ¿no? Los ayuntamientos tienen un papel muy importante en la selección de los miembros de las mesas y en garantizar que se dan todas las condiciones, ¿no? Y por lo que a mí me llega, esto está yendo bien y se está haciendo un esfuerzo correcto, ¿no? Y lo que exijo y pido al Gobierno de Sanidad es que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Que es garantizar que el proceso se va a traducir o se va a producir con toda normalidad, y evidentemente luego están los mecanismos de interventores y apoderados que vamos a desplegar, como es habitual, no solo mi partido, creo que todos, para garantizar que la jornada electoral transcurre con normalidad, ¿no?
Miquel Jiménez también quiere sumarse.
Buenos días, señor Illa. Buen día. Usted decía que efectivamente no va a mantener pactos con formaciones separatistas. Los separatistas, por su parte, también dicen que líbreme Dios de pactar con Salvador Illa. Usted se acordará de Roma Planas, que fue alcalde de La Roca durante
mucho
tiempo. Lo
tengo muy presente.
Sí, y yo era muy amigo suyo y lo quería mucho. Roma Planas me dijo la última vez que comimos juntos, Micalet, en política todo vale y el papel lo aguanta todo. Me acuerdo perfectamente. Si ese divorcio entre los separatistas y el socialismo se plasma, y realmente es así, ¿eso significa que el PSC va a romper con los pactos que tiene con Junts per Catalunya? Me parece que son en 14 municipios en Cataluña, y sobre todo y singularmente el pacto que mantiene el PSC y Junts per Catalunya en la Diputación de Barcelona, y que supone administrar, pues como usted sabe, porque viene del mundo municipal, presupuesto de cerca de 1.000 millones. ¿O eso va a seguir igual?
Bueno, a ver, en primer lugar, ha mentado usted a una persona que fue mi mentor político y, bueno, que lo tengo muy presente, y además esta campaña me ha proporcionado algunos momentos para recordar, ¿no?, su pensamiento, su figura política. Roma Planas efectivamente era un político y tenía ese punto de pragmatismo que es necesario en la política, pero una persona que para defender sus convicciones sufrió mucho en la vida, como usted mismo sabe, ¿no? Y por tanto, sí, hay cosas que llevan al pragmatismo y que hay que tenerlo, pero también hay líneas rojas, ¿no?, y hay convicciones que a uno le llevan, pues eso, a tener una vida no tan plácida como quisiera, ¿no? Segundo lugar, yo lo que no soy partidario es de que en cada ámbito institucional se han llegado a una serie de acuerdos, y el PSC no va a romper nada de esto. En municipios se han formado gobiernos de acuerdo con la voluntad expresada por los ciudadanos, y en otras administraciones supramunicipales se ha hecho lo mismo. Ellos lo que están diciendo en este pacto Antilla, en esta foto de Colón del independentismo, es que no quieren saber nada con el PSC. En el gobierno de Sanidad, pues esto le retrata, como he dicho, ¿no? Porque es que dicen que van a hacer más de lo mismo, que es lo que ha fracasado, ¿no? Yo creo que a nivel de Cataluña, en el gobierno de Sanidad, lo que hay que hacer, insisto, es pasar página, abrir una nueva etapa, y es lo que yo propongo y lo que creo que también, a la luz de lo que hemos conocido ayer noche, clarifica mucho. Para aquellas personas que tuvieran indecisión de votar, hay gente que no es socialista y que me va a votar, hay gente que más, además, me ha dicho que no me va a votar nunca más, que me va a votar solamente esta vez, porque quieren pasar página y quieren abrir un tiempo nuevo en Cataluña, ¿no?
Pilar García de la Granja.
Sí, ¿qué tal, señorilla? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A mí me gustaría insistir un poco más en esto, ¿no? Porque el PSC se presenta como una alternativa al separatismo. Usted ha asegurado aquí esta mañana también que no va a entrar en un gobierno con RC. Esto es lo mismo que prometió a nivel nacional el presidente del gobierno, el señor Sánchez, incluso lo extiendo a Podemos, ¿no? Entonces, la cuestión es, al final, yo ya no sé si el papel lo aguanta todo o no, pero ¿por qué hay que creerles?
Bueno, mire, el patrimonio de un político es su credibilidad.
Por eso.
Yo ahí no le puedo decir otra cosa que ahí tiene usted mi trayectoria y mis argumentos y mi desempeño, ¿no? Con errores, sin duda, con cosas muy mejorables, pero yo no le puedo decir más. O sea, yo he explicado, o me he esforzado, sí, para ser un poco más humilde estos días, en explicar lo que yo propongo para Cataluña, ¿no? Yo no propongo aislar a nadie de nadie, yo propongo hablar con todo el mundo, lo he dicho. Yo quiero diálogo dentro de la ley, pero no, yo creo que hay una constatación muy compartida en Cataluña y creo que también en España, que es que Cataluña estos dos últimos, 10 últimos años, ha ido a peor. Son 10 años perdidos para Cataluña. Hemos perdido económicamente, hemos perdido el liderazgo de España. Se han ido 5.000 empresas. La convivencia no solo no ha mejorado, ha empeorado. Todo el mundo tiene un conocido en Cataluña, o todo el mundo sabe de alguien en Cataluña, pues, que ha tenido dificultades con sus amistades, o que ha visto cómo se enfriaban ciertas relaciones personales con otra gente por diferencias políticas, ¿no? El prestigio de Cataluña ha empeorado clarísimamente. Las instituciones se han desprestigiado. Hemos visto el 6 y 7 de septiembre del 2017 cómo se vulneraba en el Parlamento de Cataluña. Cuidado, en el Parlamento de Cataluña se vulneraba el marco constitucional, ¿no? En Europa no nos recibe nadie de entidad, El prestigio de Cataluña, que había sido pues un referente en toda la política regional, ha ido a menos, ¿no? Pues esto es lo que queremos dejar atrás, y lo he dicho cómo quiero hacerlo, no sobre una mitad imponiendo eso sobre la otra, sino que quiero hacerlo con una propuesta de reencuentro, dialogando dentro de la ley. Lo dejo claro, el respeto al Estado de Derecho es una línea roja, y creo que mi partido lo ha acreditado, y si me permite, yo mismo también, durante episodios muy complicados en Cataluña. Creo que los alcaldes del PSC, creo que los diputados del PSC dieron ahí una lección, junto con otros, junto con muchos otros, diputados y diputadas, y alcaldes y alcaldesas, una lección de dónde hay que estar en estos momentos, ¿no? Y no fue nada fácil, se lo aseguro. Yo digo, pues vamos a dar un paso adelante, vamos a escribir una nueva etapa, y digo, ¿cómo? Dialogando dentro de la ley, y que haya una mesa de diálogo del gobierno de España con el gobierno de Cataluña, me parece no solo conveniente, sino necesario para empezar a desbloquear la situación, ¿no?
¿Es usted partidario de indultar a los presos como consecuencia del procés?
Yo soy partidario de que se les aplique el Estado de Derecho. Lo primero que me gusta cuando me formulan esta pregunta es recordar que si se hubiera respetado el marco legal y el Estado de Derecho no hubiéramos llegado a donde hemos llegado, ¿no? Y lo segundo es, ellos no tienen que tener ningún privilegio, tampoco ningún perjuicio. Se ha solicitado un indulto, hay obligación de tramitarlo. La tramitación no es baladí, es un proceso que ilumina la decisión final que hay que tomar, porque se evacúan informes preceptivos, ¿no?, por varios organismos, y yo he dicho que cuando acabe el proceso, aunque ahora ya no me tocará a mí decidir por no formar parte del Consejo de Ministros, voy a dar mi opinión, ¿no? Y nada fuera del Estado de Derecho.
O sea, ¿eso es un no?
No, eso es un... Oiga, pues
ya veremos.
Exactamente. Y veremos cuando haya acabado el proceso, ¿no? Y un recordatorio de que vulnerar el Estado de Derecho lleva a esto. Y que si lo hubiéramos respetado, como muchos insistimos en que se hiciera, ¿no?, no hubiéramos llegado aquí.
¿Usted cree cuando ellos dicen «Uturnere in mafe», lo volveremos a hacer?
Yo creo que no se lo creen ni ellos mismos esto. Creo que no se lo creen ni ellos mismos. Yo lo digo con todo el respeto. Pero creo que ellos mismos saben que esto no funciona. Si se han peleado. Si es que hay elecciones, porque ellos no han sido capaces de proponer ningún tipo de avance. Si es que, digamos, se intentó erróneamente y ya se ha visto a dónde nos ha llevado. No tienen ni la fuerza, no tienen ni el derecho a su lado para hacer esto, ni en el derecho español, ni el derecho internacional. Que España es una de las 23 democracias más asentadas del mundo. Que cualquier comparación, no quiere decir esto que no haya espacio de mejora, claro que lo hay, ¿no? De espacio de mejora para cualquier democracia, por cierto, no solo para la española, ¿no? Pero si ellos mismos saben que esto no va a ninguna parte. Y lo saben los catalanes también. Y lo que se quiere es perpetuar una situación, algunos para seguir viviendo de esto, digámoslo claro ya, ¿no? Y bueno, pues esto hay que desbloquearlo. Y evidentemente en una democracia solo se puede desbloquear con el voto de la ciudadanía. Y esto es así. Y esto no es fácil, ya lo sabemos. Estos procesos tienen, pues yo, pues a mí mis compañeros me pidieran que encabezara la candidatura del PSC para ofrecer una alternativa que consideraban que con mi presencia podía salir reforzada ahí. Pues ahí estoy en esto, ¿no?
Salvador Illa Roca, candidato del PSC a la Generalidad de Cataluña. Señor Illa, señor Salvador, muchas gracias por todo y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes, buenos días.